Anticipan que hoy seguirán las lluvias. La temperatura máxima rondará los 15 grados. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Para el día jueves, nubosidad variable, con probabilidad de lluvias aisladas por la mañana, luego tiempo mejorando, vientos regulares del sector sur con baja sensación térmica, la mínima 7, la máxima 13 grados. El día viernes, nubosidad variable, vientos moderados a leves del sector sur, con una mínima de 6 grados y una máxima de 15. Y el día sábado, cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 18 grados.
La actual en Buenos Aires, 11 grados, 2 décimas, la humedad del 93%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Poca gente hoy en el Paseo La Plaza, pero bueno, aquí estamos, el frío. Hace frío afuera y una cerrazón.
Es uno de los mejores días para no venir al programa.
Casi todos los días son buenos para no venir al programa, pero este es evidentemente el mejor día.
Buen día para no venir.
Sí.
Está bravo, está destemplado, feo.
De manera que nuestro agradecimiento a quienes han venido,
sí, señor.
Es en este caso doble, porque han debido vencer la enorme tentación de no venir. Señores, el programa comienza con los saludos de mis compañeros. ¿Qué dice? Salude a la gente, Patricio Bartón.
Buenas noches, amigos.
Salude a la gente, Gillespie, por
Hola,
favor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están?
Gillespie ha regresado de una gira por los países árabes, efectivamente. Muy bien. Querido Barton, cuéntele a la gente qué será de nosotros esta semana. ¿Dónde estaremos el viernes, por ejemplo?
El viernes estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, como siempre con entrada libre y gratuita.
Con la presencia de Gillespie esta vez.
¿Sí? ¿Va a estar Gillespie el viernes?
Sí, sí.
Por supuesto estaremos ahí.
Muy bien.
Desde muy temprano yo me encargo de todo lo que es el catering.
Sí, con respecto a los alimentos no perecederos, me parece que no trajeron ni un paquete de vainilla, el otro día.
Ah, sí, pero nosotros no anunciamos.
Sí, anunciamos, pero se hicieron los chanchos rengo, lo que fue.
Tiene que llevar algo, lo mínimo.
Tiene que llevar algo, que cuesta. Porque tendrían que poner un almacén enfrente.
Es verdad.
Entonces el tipo va y el de la puerta me dijo que lo aprieta. Le
y anda, dice, comprate un paquete
de arroz. Algo, no sé, qué sé yo. Te acabas de bajar de un Mercedes-Benz, andá y comprá un, qué sé yo, algo, unas nueces. Muy bien. Sí.
Bueno, señores, el viernes entonces en La Plata y el 22 en San Miguel.
En San Miguel, atención San Miguel, vayan poniendo las barbas en remojo, porque estaremos en el Club Muñiz, que no queda en San Miguel sino Muñiz.
Muy buena experiencia tuvimos aquella vez.
Muy buena.
Creo que se va a repetir.
Especialmente cuando la gente intentó derribar eso, la puerta, eso la que fue, habían quedado afuera y trataron de entrar.
No, cuando yo lo vi a nuestro productor, James.
Y, sí, y nuestro productor, claro, fue allí y copó la banca realmente, Copó la banca.
¿Sí?
Parecía un barrilete.
Nuestro productor, Maica Iglesias, copó la banca. Muy bien. Siempre que se arma la podrida, los que salen son Juan Ruiz y Maica. Uh-huh. Después... es muy difícil que salga.
¿Y qué se le dice en ese momento a la horda desvencijada?
Paciencia, vamos.
Se le dice, ¿qué tal? ¿Sabe cómo está?
Queremos entrar, Dolina.
Se le dice, estamos de acuerdo con ustedes.
No hay lugar, queremos...
estamos de acuerdo. Si vos crees que el público es tu adversario, dedícate a otra cosa. Si vos crees que el público tiene un interés contrario al tuyo y lo tenés que echar... dedícate a otra cosa.
Queremos plato. Entrar, Dolina.
Bueno, entremos. Listo. Rompamos todo y entremos. Bueno, ¿qué es de la vida de Karina Biorlegui? ¿En dónde se está presentando?
No tengo idea dónde se está presentando.
¿Cómo? ¿Qué
Karina
clase de programa es este?
Usted sabrá.
¿Qué
más
es de la
yo?
Vida de Federico Mizrahi y de Moliendo Tangos? ¿Dónde está?
Estamos averiguando.
Ah,
es un rastreo de producción bastante importante. ¿Están en algún lugar?
En algún lugar
no,
están.
No lo pudimos ubicar todavía.
Por ejemplo, en la gacetilla dice, Karina Biorlegui y Federico Mizrahi se presentan cada uno por su lado en diferentes horarios, con diferentes espectáculos y en diferentes lugares. Invitamos a todos a concurrir previa indagación de los momentos oportunos y de los lugares aparentes.
Lo que le puedo anticipar, y a nivel primicia... hoy del programa, es que el 30 vamos a estar en la trastienda, mañana voy a tener muchas más precisiones, junto con el grupo Cabernet.
Muy bien. Espero que me hagan ensayar un poco, ¿no?
Sí, un momentito.
Vamos a establecer algún
falta una
de ensayo.
Falta una barbaridad de tiempo.
Últimamente, cada vez que canto, me informan 20 segundos antes. Como me hizo Juanjo Domínguez en Casa de Gobierno.
¿Qué? ¿Cantó?
Fui a ver un recital que daba Juanjo Domínguez a Casa de Gobierno. Yo aplaudía. Y por decir, a ver, Dorina, venga y cante.
Al frente.
No. Me dijo así. Y yo,
¿qué tema?
Decir, me voy a empezar a hacer rogar delante de toda la gente.
¿Y
subí.
¿Y qué
cantó? Hacia adelante y le dije, Añoranzas en Rey.
Ah, usted eligió.
Yo, claro, lo único que falta, que me diga lo que tengo que dejar. Pero para a Juan Codomini decirle añoranzas en re o en mi bemol o en,
no hay problema.
Era un tono bastante amistoso.
Sí, ¿no? Sí, sí. Pero no tiene mayor drama, Juan
Codomini. No, tocó la introducción tal cual era. Un acompañó extraordinariamente bien. Y la gente, tan bien que la gente creyó que estaba absolutamente preparado. Y no, yo sudé la gota gorda, imagínense. Así que espero que
por lo menos
sepa lo que voy a cantar.
Sí, sí, esto es una rutina de ensayo que empiezan a partir de la semana que viene o la próxima.
A las 6 de la mañana comienza.
Muy bien.
Bueno, ahora Barton, hágame el favor, en esta noche tan fría. Dígame algo.
Yo, oye...
Dígame algo que me encienda algún rescoldo en el alma.
¿Vio cuando un programa se le frustra? Uno dice, mañana voy a hacer...
Ah, un programa no de radio ni de
televisión, sino
un plan.
Un plan especial. Mañana me voy a dedicar finalmente a esto. Y hoy se frustró mi plan, que era realmente extraordinario. Me había decidido matar hormigas, hoy.
Yo quiero ser como él, Dolina.
Sí, yo también.
Quiero ser como él.
A mí me gustaría poder decidir el día anterior, mañana voy a matar hormigas y dormirme esperando que amanezca rápido.
Lo anotó en la agenda, mañana
matar hormigas. Ahí en la agenda donde tiene anotados los días de vencimiento de los yogures.
Y me compré todo el arsenal asesino.
¿Y qué hay que comprar para matar hormigas? Ni siquiera hay hormigas en casa, sí. Hay hormigas, pero las dejo que prospere.
Déjelas y le van a levantar la casa.
Déjelo que llueva. ¿Qué compró?
Compré un veneno letal, pero para una especie de hormiga, que es la hormiga cortadora. Bueno, no hay veneno para cada hormiga. para las distintas hormigas. Pero con el día de lluvia no se puede poner el cebo para las hormigas porque no sirve. Entonces me dediqué a leer. A leer el prospecto de los venenos.
¿Por qué no se busca un laburo?
Y descubrí casi un género apasionante en el prospecto de los venenos, muy parecido al prospecto de los medicamentos. Con tantas precauciones que ya no sé dónde guardar el veneno. La cantidad de precauciones es...
Porque la probabilidad de que usted caiga redondo cualquier día y envenenado es de 99 en 100.
Y más o
conforme
menos.
Conforme al prospecto.
Sí, conforme al prospecto.
Dice,
sí.
No lo deje al alcance de los niños, ni de los grandes, ni de nadie. Guarde un lugar seco. Trate de que esté por lo menos a 20 metros de cualquier alimento.
No se toque.
No lo toque, no lo respire, no lo mire.
O sea, en cualquier momento el veneno parece que lo puede matar. Ahora, de las hormigas ni habla.
No, las hormigas se mueren de risa. Mientras usted muere víctima de espantosas convulsiones, las hormigas traviesas siguen ingresando a sus correspondientes agujeros.
Exactamente. Yo decía, ¿dónde dice que mata a las hormigas?
Por ninguna parte, señor.
¿Pero usted qué cree?
Este veneno para las hormigas fundamentalmente es para asesinar tías millonarias. Pero no podemos lanzarlo al mercado como...
Usted pretende que no tenga... Está planeando un asesinato en masa.
Sí.
De seres. ¿Punto?
Sí.
¿O de acuerdo?
Sí,
la hormiga, no sé hasta qué punto es inferior a usted.
Y tengo otro, me compré otro.
Espere. Y pretende que eso no tenga ninguna contraindicación. Usted compra armas para asesinar, para matar... Y no puede tener ninguna... ¿Qué quiere? ¿Que sean caramelos?
Cuidado, no, con nosotros bien, que somos de Greenpeace, ¿eh?
Bueno, ahí está.
Después de Pergolini venimos nosotros.
Pero, discúlpeme, usted está... Son plaga. Las hormigas
nosotros
son plaga.
Sí. Ah, los de Greenpeace. Sí.
Las hormigas son plaga. Yo no tengo nada contra ellas.
El Parlamento te declara plaga y entonces... sí. Nos matamos.
Yo no le pregunto a su cuñado. Su cuñado tiene 5 hijos. Yo no digo que los hijos son una plaga.
Claro.
Hay especies que se reproducen más y otras que menos.
¿Quién decide quién es plaga y quién no? ¿Usted?
Sí. Ah. El que tiene poder
para
decidir.
El que tiene poder.
Para decidir lo que le molesta.
Como lo dijimos el otro día, no me acuerdo en qué situación. Hablábamos de impuestos.
Ayer, anoche.
Ayer, claro.
Los impuestos raros, dice usted.
El impuesto, como su nombre indica, es algo que el menos poderoso paga al más poderoso, lo dijimos, y es así. ¿Por qué? Y porque si no, no te lo podrían cobrar. Si vos tuvieras más poder que el que te lo cobra, no lo pagarías. Y ahí la intervención del Estado es decisiva para torcer esta cosa, para que no nos asesinemos, por ejemplo.
Sí. Bueno, lo mismo con la definición de la plaga, entonces.
Sí, el Estado debería explicar que sus sobrinos son plagas, evidentemente.
No, señor, yo lo que estoy diciendo es que tal y tal y tal especie son plagas.
Bueno, cuénteme, por ejemplo, ¿qué clase de venenos trabajan ustedes para hormigas?
Bueno, estamos trabajando...
A mí me gusta uno que es una, no sé si es gamexane, que es humo.
Creo que no existe más.
Hay una, había un aparato...
pastilla.
Ahí se usted metió una pastilla dentro de una bocha, una garrafa, y de la garrafa salía por una manguera un humo. Usted metía la manguera dentro del agujero del hormiguero, sí. Y entraba un humo, y imagínese la hormiga adentro.
Sí, sí.
Ve venir el humo, que dice, chao, adiós. Pero ahí usted se da cuenta de que los hormigueros tienen varias entradas.
Salían todos por otro.
Empezaba a salir humo por otros agujeros. Entonces usted iba con barro, que con toda astucia había preparado en un balde, y le tapaba la entrada a las hormigas. Cuando la hormiga iba a rajar por la puerta de Atriqui, la encontraba tapiada y entonces decía, listo, muerta soy.
Claro, ese es un veneno, creo que... veneno sucio que deja al descubierto su instinto asesino, inclusive que hasta lo desarrolla. Porque los venenos de ahora son más modernos.
Mire, hay un veneno de cucarachas que la cucaracha ingiere un alimento y le resulta tentador,
agradable.
Rico, agradable. Es el veneno. ¿De acuerdo? Se va llena, la panza llena,
sí,
de veneno.
La cucaracha es así, ¿cómo se dice? Angurriendo.
Angurriendo.
Va y se mete en el nido
con la panza llena de veneno y en el nido explota y vuelan todo por el aire. No sé si explota literalmente, pero algo pasa que mueren todos.
Y eso le pasa a él, sí.
Son venenos ultramodernos que
funcionan. Sí, pero es muy cruel.
Sí.
Bueno, para eso es un veneno, ¿no?
Y sí. Pero usted no se entera. Porque usted con el gamexán.
Porque eso ocurre allá en el fondo de los caños,
claro,
¿no? La cucaral, mientras tanto usted está más tranquilo hablando con el vecino acerca de la hermandad. Mientras las cucarachas mueren a causa de los espantosos venenos que usted les ha suministrado.
Con la hormiga es igual, usted le pone un cebo.
Mire, la hormiga, la cucaracha, todo más o menos lo mismo. Para el envenenador no hay diferencias de raza, de credo o de religión.
No, pero lo que pasa es que la hormiga viene con la hoja a cuestas, ¿no? Vio que la hormiga te carga.
Alguna, yo he visto hormigas caficias.
Ajá.
Que no te llevan una hoja en ningún momento.
Y una vez que larga la hoja, pobre, y agarra el palito del cebo. Y también lo carga, pobre, como quien carga la cruz y dice, bueno, pobrecita, ya va, rumbo al más allá. Y se lo lleva, y en algún lugar del hormiguero también explotará.
Sí.
Al menos desaparece.
A mí me gusta más todo lo que es asesinato artesanal, como gusto personal.
Bailar un malambo en la proximidad del hormiguero y matarlas
no,
a pisotones.
Pero esto es como el asesinato industrial.
Sí.
Con producto químico, bombas químicas sería. A mí me gusta, por ejemplo, la trampera.
Bueno. Esa es la trampera.
Ahí está.
Pero la trampera individual para cucarachas no, mano.
No.
Usted dice para ratones.
Lauchas, ratones, ratas.
Ajá.
Sí, sí. Uno tiene que poner alimento. Primero que es dificilísimo. Tiene una fuerza la trampera.
Ah, te llega a agarrar en la mano. Cuidado cuando estás encarnando.
No, muere usted.
Cuidado cuando le pones el quesardo.
Sí.
Pues te llega a agarrar y te morís vos.
Muere usted. ¿Cómo se va a morir?
Le agarran la cabeza, la
trampera, claro,
y la muerte.
Te la corta. Yo tengo un amigo que trabaja en el hospital Pirovano.
Sí.
Y me dice que. Me dijo cuál era la cantidad de casos de tipos que venían con la mano atrapada en una trampera.
Y me imagino
¿cuántos
muchos.
Casos? ¿Cuántos casos?
Ninguno.
Ah. Pero hay que prevenir, porque puede
hay
pasar.
Hay que prevenir, porque si te agarra... es imposible sacarla, la trampera.
¿Pero cómo imposible?
No salís de la trampera.
Yo tengo dos tramperas instaladas en el fondo de mi casa, en un galpón.
Sí.
Dos tramperas todo el año, full instaladas, y cada tanto les renuevo el queso y...
¿Por qué?
Porque se lo comen la laucha y no,
¿cómo?
Caen,
¿no caen en la trampera?
Caen la trampera, no.
Son muy astutas.
Son muy duras o algo.
¿Corre el riesgo un invitado, por ejemplo, que te hace un bailón o algo y el tipo se va a poner, vamos acá al galponcito?
En ojotas va el tipo.
Claro,
el
tipo en ojotas con una mina que se levantó en el mismo asado que usted organizó. Y ahí, qué sé yo, dan rienda suelta a su lujuria y por ahí apoya una mano en el suelo, como suele ocurrir, y la mete arriba de la trampera. ¡Oh! ¡El tipo! Y los de afuera dicen, caramba, qué intensidad, ¿no?
Mirá tu cuñada, que sí,
parecía una mosquita muerta.
Sí, ahora, esa trampera, la trampera está hecha para matar a la rata, ¿verdad?
Sí.
La rata...
Dígale la palabra... con toda su intensidad. Rata.
Rata.
Muy bien, nada de roedores, batracios, nada, no, rata.
Bien, ahora, usted mata a la rata, ¿por qué? Porque la rata le da asco.
No, sí, porque yo de caso, eso es un animal que ha nacido para ser matado.
No, a mí no, pero me despierta una repulsión, no me gusta convivir con ratas. Discúlpeme.
Pero a mí me da más asco la rata muerta en una trampera que la rata que pasa corriendo la ve una vez cada...
No, pero pasa corriendo porque vive ahí. Vive adentro de los zapatos de charol que tiene para la
usted no sabe, yo tengo un amigo que trabaja en el hospital Pirovano.
¿El mismo de recién o
sí,
otro?
Sí, la cantidad de enfermedades que provocan las ratas.
¿Qué cantidad?
Ninguna.
Usted sabe que... La ciencia dice que nuestro cerebro, sí, hay que comparar con cerebros de animales, al que más se parece es al de la rata.
Ah, sí. ¿El suyo, dice usted?
Sí. El de todos nosotros.
Aparte, la rata...
Yo hasta el otro día estaba escuchando la radio y me pareció lo mismo.
No solo es vivísima la rata, sino que tiene su cuerpo... está dotado de una cantidad de ventajas que ni el cuerpo humano tiene.
¿Qué ven? Al fin y al cabo, entonces, un momentito. Lo mejor es la rata.
Agilidad, sí, primero. Sí. Poder trepar paredes, andar por techos, por listones, por lo que en plano inclinado.
Lavado en seco.
La tira. Usted agarra una rata con la mano.
Sí.
Y la tira una pileta. Y nada, y se va.
¿Qué hace, patito?
En cambio, usted lo agarran, a usted lo agarran con la mano y lo tiran en una pileta.
Se ahoga, no
se ahoga. Se ahoga. Así que, mire qué ventajoso que es ser una
y
rata.
Y no solo eso, sino que prácticamente no tiene, bueno, no tiene huesos.
No tiene huesos la rata, es un invertebrado, así donde la ve. Sí.
¿Será que una babosa es eso? ¿Cómo sí. no va a tener huesos la rata?
Usted... Creo que está hablando de la cucaracha, pero es lo mismo.
No tiene huesos, es todo una, es una bolsita de goma. Toda la, sí, toda la rata... Sí. Pasa por abajo de una puerta, usted la aprieta contra un con un palo de escoba contra la pared y
no la revienta.
La rata se adapta a la forma del palo.
La rata
sigue,
todo la rata. Ah, sí, sí, sí.
No tiene huesos.
Es una maravilla de animal.
Maravilla.
La velocidad que tiene la rata, los saltos.
¿Y entonces por qué las matamos?
Justamente por eso, porque son muy poderosas y podrían apropiarse del mundo.
Son plagas. ¿Usted combate plagas en general o en particular?
No, no, yo estoy en la parte ideológica. Escribo en contra de las hormigas, en contra de las ratas, en contra del bacilo de Koch. Pero no, combatirlas no combato. Pero me dijeron que tiene más fuerza la palabra que la espada.
No, pero mire, en el caso de este, no sé, ¿eh? Usted es un... Para hacer un cuadro intelectual de matar plagas.
Claro, yo soy el apoyo intelectual de los matadores de ratas.
No dejen afuera a los murciélagos en la conversación.
No, no lo deje afuera. Mejor dicho, déjelo afuera, pero...
Porque el murciélago es prácticamente una rata con alas.
Con alas, sí.
Y genera una incomodidad.
Sí, especialmente cuando te chupa la sangre, es un poco incómodo el murciélago.
No hay forma de sacar, es el murciélago es lo más insólito,
un día,
no tiene lógica.
En un hotel de Mar del Plata nos entró al apartamento que teníamos un murciélago y estaba presente uno de los miembros de este elenco.
¿Usted?
Dos de los miembros de este elenco. Y el otro, el que no era yo, se encerró en el baño y por una rendija gritaba: ¡Anda a buscar una escoba!
Ya sé de quién me habla. Le daba órdenes
el indio Solari.
Era el murciélago el otro integrante de este programa.
Le voy a preguntar una última cosa.
Sí.
¿Por qué hay tantos señores de edad que matan hormigas en sus jardines a la noche? ¿Nunca lo vio a los viejos en cuatro patas? Con una linterna.
Sí, en verano sobre todo.
Sobre todo en verano, con una linterna en una mano y el DDT en la otra. Y entonces no están en cuatro patas, evidentemente.
No, están en dos rodillas.
Es rarísimo, pero...
Es raro, porque a las hormigas...
¿Qué? ¿Qué salen de noche las hormigas? Ah, no lo sabemos, ¿eh?
Opa, eso es...
¿Qué cosa? ¿O será una secta de estas satánica? Porque hay muchas sectas satánicas.
En el conurbano bonaerense.
Sí, está lleno de sectas satánicas. Incluso con la mayor impunidad. Un cartel ahí. Secta satánica.
400 metros a la izquierda.
Sí, no, en el mismo lugar. Secta satánica.
En el conurbano bonaerense se encuentra, por ejemplo.
Belfegor.
De repente, gallinas muertas.
Sí. ¿Qué es eso? Esto es un rito satánico.
Es un trabajo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué deseaba?
Un rito satánico, por favor.
Bueno,
dos, por
justamente
favor.
Ha llegado al lugar indicado. Pero... Nosotros somos especialistas en ritos satánicos.
¿Cuáles son los motivos? Porque acá gratis.
No importa, señor. Yo vengo a comprar un rito satánico. Tengo que explicar.
No levantes la voz. Que aparece te hacemos, con una. Con te largamos la excomúnica y te resacamos para todo el viaje.
Aparece una zanja llena de maíz.
Claro, que te
quedas
que,
vivo.
Sabes quién no es nuestro jefe, ¿no?
por lo menos tres o cuatro datos necesitamos saber para hacer el trabajo de por qué. ¿A contra quién? ¿A quién odia?
¿A quién quiere anudar?
A mi jefe.
Muy bien, ¿dónde trabaja?
Donde yo trabajo.
Muy buena respuesta.
Mire, nosotros acá tenemos una cosa, que nosotros hacemos un muñequito igual a su jefe.
Claro. Ah, sí.
Le clavamos un alfiler, le recitamos algunas cosas ahí. Normalmente él recita la leyenda del mojón.
Sí, a veces no tiene mucho que ver.
Yo, parte del Martín Fierro, qué sé yo. Y unas palabras mágicas que decimos, le echamos los polvos de la Madre Celestina o de Perlín Pimpín. Y su jefe muere como un escuerzo.
Donde le clavamos la aguja es la enfermedad.
Es como si se la... es igual. Él mismo siente en el momento que se la estamos clavando. Sí. Y si usted está con su jefe, va a sentir que le dice... ¡Oh! Dice, ¿qué le pasa, señor jefe? Porque no pierda esa sumisión, esa genuflexión que lo caracteriza, para que él no sospeche. Y dice, siento como si me estuvieran ensartando como una mariposa, dice.
Y yo quisiera estar ahí además para presenciar eso.
Lo podemos coordinar.
Claro, esto es una cuestión a la hora exacta en que le vamos a ensartar.
10:30 de la mañana.
Con cualquier pretexto lo va a ver y dice, señor jefe, y el tipo, ¡oh! Y a partir de ahí, chau. Revienta como un sapo el tipo.
Casualmente yo tengo un muñequito de mi jefe.
¿Cómo?
¿Cómo?
¿Por qué lo hizo?
El jefe, porque en la cena de fin de año nos reparte a todos los muñequitos con
la cara de él.
Sí, él reproduce.
No sabe a lo que se expone.
No, esto es una invitación a que le hagan todo tipo de maldades.
Claro.
Así que, mírelo, se lo dejo aquí.
Ah, pero este soy yo. Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos.
Bueno, yo voy a saludar a Débora Logercio, que me acaba de mandar un mensaje y está escuchando el programa, y a Mariano Funes, que hoy me mandó también un mensaje explicándome el porqué de que las puertas de los probadores, por qué se tienen que ver las patas, por razones de seguridad y qué sé yo.
Claro, porque si no, primero, usted no sabe si está ocupado o libre, pero hay gente que se cuelga del techo. Los asesinos seriales que se ocultan en los probadores, de los cuales hablamos ayer, se cuelgan del techo, se cuelgan de,
como
la,
los murciélagos,
de la percha, y levantan las patas. Entonces usted mira y
está vacío.
Está vacío, dice, y entra, ¡pum! Te mata.
Va. Bien. A Mariano Funes, entonces.
Voy a saludar a Adrián Noriega, un viejo amigo, es locutor y está trabajando en la radio.
Después de nosotros.
Después de nosotros, sí. Adrián Noriega. Hacía mucho tiempo no lo veía y me agradó.
Bueno,
me
vamos a saludarlo, Adrián. Leeré algunos correos electrónicos. Voy a agradecer también a Franco Vitali, que estuvo aquí haciendo entrevistas junto con unos amigos. Un amigo de México estuvo también. Y bueno, hemos pasado un buen momento. Yo he pasado un buen momento, ellos se habrán aburrido muchísimo. Tengo aquí correos electrónicos, voy a proceder a leer algunos de ellos. Por ejemplo, algunas personas sostienen que dudan de su propia existencia, es decir, que consideran posible que no tengan existencia alguna y no se convencen ni con el cojito de Descartes, pienso luego existo, ¿no? Ni con ninguna contrastación empírica. ¿Cómo se puede sostener un escepticismo tan absoluto e imposible de fundamentar? Bueno, también está el solipsismo, que es exactamente al revés. Uno piensa que solo existe uno y que todas las demás entidades del universo son creaciones de la propia mente. Pero eso son, más que nada, juegos o ejercicios filosóficos, sí, para poner en duda la posibilidad de percibir al mundo tal cual es. ¿Podemos conocer? Bueno, esa es la pregunta, ese es el asunto. Después hay
no es que no es posiciones... de que no existe el mundo.
No, ¿verdad? Que no existe uno, esos son juegos de la mente. Pero sí puedo creer seriamente que a lo mejor no es posible conocer. Eso no es un juego. Hola chicos, somos Mauro y Julieta, los escuchamos todas las noches. Derecho de admisión, dice, ¿denota implícitamente discriminación? Salud. No, denota explícitamente discriminación, no implícitamente, explícitamente. Pero lo que pasa es que odiamos la palabra discriminación, y si bien se mira, la discriminación es indispensable. Por ejemplo, ¿quién lo opera usted del apéndice?
Y el
un médico. ¿Cómo se llega a médico? Sorteando toda clase de discriminaciones, que se llaman exámenes. Y pasan adelante aquellos que han estudiado, que aprueban los ejercicios, y son discriminados los que no, y está bien que lo discriminen. estoy a favor de que discriminen a las personas que no estudian medicina y los dejan fuera del ejército de médicos. Estoy de acuerdo con que discriminen a los que no tienen el registro y no los dejen manejar. Estoy de acuerdo con una cantidad de discriminaciones. Por ejemplo, que usted cierre la puerta con llave a la noche y no permita el acceso de intrusos a su casa es discriminatorio. ¿Por qué no deja entrar a todo el mundo? Que mi novia, por ejemplo, no acepte el asedio de al menos la mitad de los hombres que se le acercan. Estuvo bien. También discriminatorio.
Bueno, es un buen argumento frente a una dama decir,
claro,
no me discrimine.
Usted me está discriminando. Claro. Y la dama dice, efectivamente, el mundo es eso, está lleno de discriminación. De lo que se trata es de...
Bueno, pero se supone que un lugar que es público...
Bueno, lo que hay que hacer es ver qué discriminación es injusta, o es anticonstitucional, o es contraria a derecho. Bien, quiero saludar, por favor, a Laura Foliatti, que me ha dicho que salude a mí, a su turno ha dicho saluda a Micaela. Micaela cumpleaños, Micaela cumpleaños. A instancias de Laura la saludamos a Micaela, y los que la saludan a ella son Matías, Carly, Lauri, Diego, Febe y Batata. ¿Qué cosa? Después de Febe,
qué lindo nombre,
ilustre nombre, pienso en el cazador oculto, o el, ¿cómo se llama? El guardián del centeno, tiene varios nombres. El libro de Salinger, claro. La hermana del chico se llamaba Febe, me parece. Qué lindo nombre, Febe.
Y después viene Batata.
Y después Batata, ¿no?
Sí, y después viene Batata, como un postre. Febe, hermoso. Febe y Batata. Bueno, Mica cumple años, así que la saludamos. Dice que me adora, pero no parece realmente.
¿Por qué?
Porque no. Primero no la conocemos. No ha venido nunca, así que, ¿qué es esto? Bueno, igual le deseamos feliz cumpleaños.
Invítela.
No, ahora no, ahora nada. Bueno, me pregunta el amigo, creo que es José Luis, al menos este es el titular del mail. Mejor dicho, no me pregunta, me dice algo interesante. El otro día nos referimos a La Carta Robada como el primer cuento policial. La Carta Robada, un cuento de Edgar Allan Poe. No es una invención mía, suele decirse. En cada ensayo sobre la novela policial se cita La Carta Robada como el primer intento de novela policial. Aquí él me habla de algo anterior, que es... Bueno, anterior es La Piedra Lunar también, ¿no? Así que bueno. Yo no me acuerdo haber leído, pero lo debo haber leído, un cuento de Voltaire que se llama Sadik o el Destino, que está concebido como una historia árabe. Es sumamente ingenioso y me lo recomienda aquí el amigo José Luis, Bueno. Y me pregunta quién era el cantor de tango del cual hablamos alguna vez que utilizaba la D al final de algunas terminaciones. Y él nombra algunos, pero no era profesional. Yo si quieren le voy a decir quién era. Pero era, en realidad era conductor de programas de tango. Y él cantaba también. Y decía, espere, algo que terminaba en A. Armado. Cerraba con una D para clausurar el paso de aire,
como de ganando una ventaja para el canto.
Claro. Y en el medio de la cortada para todos cantaré.
una forma de cortar,
pero no era nadie muy, ningún cantor muy conocido. El nombre aquí alguno que los voy a verificar. Aquí, muy bueno trabajo de ustedes, nos grita gente de Chile, Rodrigo Lizana Pradenas, que es colega del doctor Barragán, es dentista, y que vive en Cauquenes, en la región del Maule, en Chile, y le gusta este programa. Dice que ha venido una vez al Tortoni y otra vez al Bauen. Bueno, es hora de que venga ya por aquí, y lo vamos a recibir a este amigo aquí en el Paseo de la Plaza. ¿Es verdad que para repulgar las empanadas se mojan el dedo en la boca? Y naturalmente, ¿dónde quiere que nos lo mojemos?
No, en un vasito con agua.
Un vasito con saliva también puede ser.
No.
Pero yo he visto, ahí donde se hacen las empanadas a la vista, está el tipo y cuando repulga, se mete el dedo en la boca para que... ¿Qué quiere, que se le escape la carne?
Sí, después va al horno, se quema todo.
Ah, se quema todo, a 1000 grados está. El horno está prácticamente la temperatura de la superficie del sol.
Pero...
Igual yo le digo que yo prefiero el dedo en cualquier boca...
Ah, sí, que en la...
Que en la esponjita.
Que no, que... No, temía lo que iba a decir usted.
Que el dedo en la esponjita.
Que no perder un amigo.
Porque la esponjita que junta más bacterias, microbios...
Sí, esa esponjita...
A mí me dijo un muchacho que yo
se pone negra aparte la esponja.
Que trabaja en el hospital Pirovano.
Ah,
el
mismo de recién, sí.
Que me dijo la cantidad de bacterias... que hay en una esponjita del correo.
Acá ejemplo. No puede decir ninguna, son muchas.
¿Cuántas?
Infinitas.
Bueno, señor, nunca le doy un dato concreto.
Bien, últimos mensajes. Alejandro y Patricio, a usted no lo nombran, ¿eh? Pídanle al sordo que me cante el tema del tipo que se murió como si no le importara. Milonga de Albornoz. Un beso para todos, soy María Emilia, estoy lavando platos que se me han ido acumulando desde el viernes. Bueno,
lo que debe ser eso.
Quiere Merceditas, pida Merceditas al sordo. Días pasados, último mail, dice Alberto Rey, primero de Bernal. Hizo mucho ruido el casamiento. Mirá, qué mal que lo dice, de alguien de la farándula. Y me gustaría que usted cantara Cuando un viejo se enamora. Ah, mire.
No está bueno.
No está bueno. A usted ya también le va a tocar ser viejo. A mí ya casi me ha tocado. Un día me pregunté, usted ya se nos habrá empezado a preguntar, a mí incluso ya me ha pasado, soy una persona que no se consigue en el primer hervor, evidentemente. ¿Cuál sería el primer miserable que me dijera algo referido a la edad?
Interesante.
Y un día alguien me dijo eso y yo lo noté.
¿En serio?
Sí. Es un tipo que yo conozco. Que ahora está pelado.
Y sí.
Y es mucho más gordo que yo.
No, 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 dice
malo. No, no, dice malo. Rolón es flaquísimo. Es un chico.
No, no era.
Y además, básicamente es una gran persona, ¿no? Sí. Pero yo creo que eso, incluso está redactado en otros términos.
Sí, más.
El que yo no he leído, ¿no? En referencia a Sofovich, que se ha casado y que es una persona grande, y me parece fantástico. Me parece fantástico que se haya casado. Critíquelo porque no le gustan sus programas, por ejemplo, si quiere. Pero porque tiene cierta edad.
No,
¿qué hay? ¿Qué clase de piolada es tener 23 años? ¿Dónde está la piolada de tener 23 años? Yo tenía 23 años, era un gil tremendo, igual que ahora. Es decir, no necesité yo llegar a esta edad para ser un imbécil. Bueno, muchos tampoco.
Bueno, muy bien, todas las invitaciones a casamiento y otras cosas a dolina@infobae.com, el teléfono 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Ah, es difícil esta, ¿eh? Se trata de examinar lugares de la Tierra que hayan sido inventados en el cielo, hayan sido diseñados en el cielo o tengan su doble en el cielo. Para el hombre arcaico, no había acto que no hubiera sido planteado y vivido anteriormente por algún dios. O sea, lo que el hombre hacía, pensaba que ya los dioses lo habían hecho. Y pensaban también que su vida era la repetición de gestas que habían sido inauguradas por los dioses. Un adagio hindú dice, debemos hacer lo que los dioses hicieron al principio. Si así lo hicieron los dioses, así deben hacerlo los hombres. En ese sentido, muchos pueblos creyeron en la preexistencia celeste y paralela de todo territorio, incluso de toda construcción terrenal. Según las creencias mesopotámicas, el río Tigris tenía su modelo en el cielo. El Éufrates también. El Éufrates puntualmente era la estrella golondrina. Para los pueblos de las sierras Altai, en el Asia Central, el cielo reproducía las montañas de aquellos pagos. En la cosmología de los persas, cada fenómeno terrestre correspondía a uno celestial. La creación era doble. Había un cielo visible y uno invisible. Había una tierra celestial y estaba la tierra que todos conocemos. Los templos también tenían un prototipo celeste. En el monte Sinaí, Dios le mostró a Moisés cómo debía construir un santuario y le ordenó que lo hiciera según la exposición de un modelo que Dios ya tenía. Cuando David entregó a su hijo Salomón el plano de los edificios y objetos del templo, le aseguró que todas esas cosas le habían llegado escritas de mano de Dios, y Salomón copió el modelo celestial. En Sumer, en la antigua ciudad de Lagash, el rey Gudea soñó con la diosa Nídaba, y en sueños soñó cómo la diosa le mostraba el plano del templo que debía erigir. Bueno, sin embargo, esto ya no es tan milagroso. En todo caso, milagros como este siguen ocurriendo hoy en día, ¿no? ¿Quién no sueña con la diosa Nídaba y con planos? Después el asunto está en que uno construya estos planos. Bueno, digo esto, hago esta objeción porque pensé inmediatamente en la historia del poema Kublai Khan de Coleridge, poema que él recibió en un sueño. Lo hemos contado no hace mucho, que estaba durmiendo y soñó con un poema. Se despertó y empezó a copiarlo. Vino un amigo, le tocó el timbre, por ahí eran los mormones, andás a ver. Y el tipo se fue, al rato se fue, y Coleridge quiso seguir escribiendo el poema, pero ya se lo había olvidado, ¿no? Lo gracioso es que Coleridge desconocía un dato que voy a dar ahora. El poema habla de un templo o de una construcción realizada por Kublai Khan, y vino a saberse después, bastante después, por unas indagaciones y traducciones que Coleridge no pudo conocer, que al constructor de este templo se le había revelado el templo en sueños, o al menos eso decía él. Es decir, que a Coleridge se le reveló en sueños la historia de un templo que, según se supo después, había sido construido por métodos que también habían sido revelados en un sueño. Es curioso.
Impresionante.
Un ejemplo más cercano de construcciones que quisieron imitar al cielo es el del Taj Mahal. El emperador llamado Shah Jahan se enamoró de Mumtaz Mahal, la tomó por esposa y le construyó este edificio. El recinto principal del Taj Mahal debía imitar al paraíso, y debía imitarlo conforme lo había descrito Mahoma, que estuvo allí en una larga visita a todos los cielos, que duró sin embargo en la tierra muy poco, tal como contamos también hace poquito acerca de la mula esta que tenía Mahoma, que derramó el Burak, derramó una jarra con agua, y en ese mismo momento Mahoma ascendió al cielo, estuvo por los siete cielos, habló con los profetas, habló con la divinidad misma y volvió, y tuvo tiempo para evitar que el agua de la jarra se derramara. Pues en ese viaje, largo y breve, según usted quiera, Mahoma observó cómo eran los cielos y después hizo una descripción bastante minuciosa. Y el testimonio de Mahoma sirvió para que el constructor tratara de imitar al paraíso. Allí había, en el Taj Mahal, ¿no?, incrustaciones de piedras preciosas, relieves de plata fina, peces de colores en los estanques, pavos reales, aves exóticas. El pasto del lugar se cortaba, se corta con pequeñas tijeras. Debían mantenerse prolijamente 64 terrazas de flores, y ahí unos soldados vigilaban y ahuyentaban a las aves de presa que pudieran aparecer en aquel pequeño cielo. También las ciudades tuvieron su prototipo divino. Las ciudades babilónicas tenían las formas de algunas constelaciones. La ciudad de Sipar tenía la forma de constelación de Cáncer. Nínive, la forma de la Osa Mayor. Dicen que Senaquerib mandó, aquel rey asirio, ¿no?, mandó a edificar Nínive según un proyecto establecido en tiempos remotos en el cielo. Una Jerusalén celestial fue creada por Dios antes que la terrenal. A ella se refieren los profetas y dicen: la construcción que actualmente se halla en medio de vosotros no es la que se reveló en mí, la que estaba lista en el momento en que decidí crear el paraíso y que mostré a Adán antes de su pecado. En el Apocalipsis se dice que en la Jerusalén celeste resplandece un templo con una torre gigante que toca las nubes y todos pueden verla. Según dicen, la ubicación celeste de esta Jerusalén es exactamente justo sobre la Jerusalén terrestre. Con respecto a ciudades celestes que reproducen terrestres, se ha expedido a favor el escritor Emanuel Swedenborg, que visitó el cielo, como saben ustedes. Dijo que en el cielo estaban todas las ciudades que había aquí. Dijo también, o aquí dice que dijo, que había también reproducciones infernales de las ciudades. Y ahí estaban, del mismo modo que había una Londres celestial, una Tandil celestial, también había una Londres infernal y una Tandil infernal. Pero yo no creo esto. La cita no es correcta, me parece. Porque Swedenborg decía que el infierno no era un lugar, sino que era algo que uno llevaba consigo, y que en el mismo lugar los elegidos disfrutaban y los réprobos padecían, que la luz de la inteligencia y de la bondad le producían al réprobo, al malvado o al condenado, como quiera usted llamarlo, una sensación de tormento. Y que nadie era condenado, decía Swedenborg, sino que cada uno iba al lugar a donde lo llevaba su naturaleza. Y los malvados se juntaban con los malvados en unos lugares que eran una porquería y les gustaba. Muy optimista Swedenborg. Bueno, aparece algo parecido en la India. Ahí creían que todas las ciudades reales hindúes estaban construidas según el modelo mítico, y cada rey debía esforzarse por hacer revivir la edad de oro y crear un reino perfecto. Santo Tomás creía que el hombre debía hacerse tan parecido a Dios como fuera posible. Y entre los antiguos, no solo las ciudades y construcciones tenían este origen mítico, sino que se creía que cualquier acción humana repetía una acción llevada a cabo en el comienzo de los tiempos por Dios. Daré cuenta de una secta herética que pensaba que el mundo era un duplicado y que la tierra era un espejo del cielo, pero un espejo invertido. Es decir, en la tierra sucedía lo mismo que en el cielo, pero al revés. Y esta secta propiciaba la conducta pésima, el asesinato, el mal, para convertir este mundo en un lugar tan espantoso que contribuyera, por inversión, a mejorar el cielo. Cuando matamos gente aquí y hacemos de este foro un lugar espantoso, en realidad estamos mejorando el cielo, a donde iremos luego, ¿no? Así que los integrantes de esta secta cometían toda clase de pecados, pero con fines nobles. Bien, hay una ceremonia hindú para consagrar a un rey La ceremonia se llama, disculpen ustedes, el Raja Suya.
Sí, está bien.
Esta ceremonia no era más que la reproducción celeste de la antigua consagración de Varuna, el primer soberano. Los brahmanes repitieron la fórmula siempre y decían que si el rey cumplía tal o cual acción era porque en el alba de los tiempos Varuna ya la había llevado a cabo. Hay siempre acciones que funcionaron como ejemplo y modelo celestial, pero también hay una especie de imitación infernal. Al parecer, en China, alguien ha escrito que en el infierno se reproduce la burocracia de la tierra. Hay, por ejemplo, decían, una corte de justicia constituida por antiguos funcionarios chinos que, habiendo muerto, seguían con sus quehaceres, pero en el infierno. En el infierno de Hangzhou había una complicadísima administración que seguía el modelo de la tierra. Uno podía ser promovido o degradado de su cargo y se cometían errores igual que en la tierra. Todo estaba a cargo de una burocracia. Así, por ejemplo, había personas cuyo tiempo de vida no había expirado y, sin embargo, por error se morían. Eran llamadas demasiado pronto, a lo mejor por una falla de un funcionario negligente, como sucede aquí. Detectado el error, sin embargo, el trasladado antes de tiempo era devuelto al mundo de los vivos. Y esto se aprovechaba mucho en la China para preguntarle a los que regresaban del mundo de los muertos a ver cómo iban las cosas en el infierno. Esto que parece una locura, llegó a cometer los peores crímenes. Un prefecto de Hangzhou mataba él mismo a sus empleados para que fueran a espiar y le vinieran a decir cuánto le quedaba de vida a él o a otros. A veces incluso los empleados se dejaban matar a cambio de algún dinero.
¿En serio?
Eran traficantes de datos. Iván volvía y dice, vaya, dice, fulano, váyame hasta el infierno y averígüeme a ver qué andan pensando de mí. A ver cuándo voy a morir. Extraordinario eso. Aquí hemos hablado muchísimo de personas que han vuelto al infierno y han traído datos. Datos como, por ejemplo, sí. Haber visto a un conocido. Estuve en el infierno. Acá no sabía quién estaba. Me imagino. Bueno, esto es todo lo que tengo que decir acerca de cielos construidos. Así que... acerca de esto que acabo de decir de la China, me parece una buena noticia que el infierno funcione mal. Es nuestra única esperanza. Uh-huh. Nuestra única esperanza. Llegar al infierno y que el infierno sea un infierno imperfecto. Que el horno no esté muy caliente, que se hayan, como decían, se hayan afanado los clavos de la cama y que el diablo venga firme y se vaya. Y esa negligencia de los funcionarios infernales es nuestra única esperanza de felicidad. Después de todo, ¿quién sabe si la felicidad no es una grieta de luz en el infierno? Hemos ido a la discoteca.
Linda historia para el discotecario.
El discotecario se durmió al segundo inciso y después estuvo acertado, porque
qué difícil me dio elegir un tema musical para
sí,
esto.
Sí, pero me dio el vals Pedacito de Cielo.
Está bien. Esa endija.
Está muy bien. Y que vamos a escuchar ahora en la versión de Horacio Molina. Pedacito de Cielo ha sido justamente compuesto para... en atención a esto que acabamos de decir.
No sé, es relativo.
La letra lo disimula convenientemente.
Sí, no dice nada.
Habla de cualquier otra cosa. Pero eso, insisto, es para quedar bien con el comisario. Horacio Molina, nuestro Horacio Molina, cantará Pedacito de Cielo, ahora mismo.
La casa tenía una reja con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Tal vez se enfrió con la brisa tu cálida risa, tu límpida voz. Tal vez escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada traían distancias doradas al sol. Y hoy quieres hallar, como entonces, la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar.
Era Horacio Molina en La Venganza Será Terrible, Pedacito de Cielo.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:02 en Buenos Aires, 10 grados, 2 décimas la temperatura actual. Los integrantes de Callejeros comenzarán a declarar el lunes por la tragedia de Cromañón. El cantante del grupo, Patricio Santos Fontanet, será el primero en prestar declaración, aunque no aceptará preguntas. Luego hablará el resto de los músicos y el manager. Evo Morales podría romper relaciones con Perú. El presidente boliviano anunció que analiza la posibilidad. Es por la decisión del gobierno de Alan García de dar asilo político a 3 exministros. Los funcionarios están imputados en un juicio por la muerte de 67 personas por delitos económicos. Se reunió la comisión bicameral que controlará los fondos jubilatorios. El senador oficialista Eric Alcaño estará al frente y lo secundará a su par radical Gerardo Morales. El titular del ANSES, Amado Vudú, estuvo presente en el encuentro. El acto se realizó en el Salón Eva Perón del Senado. La bolsa de Tokio abre en baja. El índice Nikkei cae 2,54%, mientras que su ampliado Topix desciende un 2,52%. En Buenos Aires, la temperatura actual 10 grados, 2 décimas, 87 el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio. No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568. Monstruos como nosotros. Una galería de personajes increíbles marcados por la naturaleza. El hombre elefante, la mujer barbuda, hombres de tres piernas y hasta sirenas falsas. Un largo desfile de seres que sorprendieron a millones de personas a lo largo de sus vidas. Gigantes, enanos, siameses con cuernos. Es increíble. Monstruos como nosotros. Una visita a un mundo sorprendente, guiados por Omar López Mato. En las mejores librerías.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Ciudad1.com, el diario de la ciudad.
El regreso más esperado, Midachi de película. Si no lo viste, te queda otra oportunidad.
Midachi de película. Funciones de jueves a domingo. Teatro Maipo. Localidades en venta en Platea Net o en el teatro. Visa, tarjeta exclusiva.
Si te lo perdés, no es culpa mía, ¿eh?
Mándanos un mail. Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires, Corrientes 1660. La entrada es libre y gratuita, pueden venir cuanto quieran, ¿no es cierto, Guile?
Así es.
Y el viernes,
¿qué cantidad de monografías que veo sobre el escritorio? Esta vez es una cantidad de trabajo que
que estaban dentro, sí, del bibliorato.
Sí, sí. El viernes vamos a estar en La Plata.
Sí, en el Coliseo Podestá de La Plata. El 22 en San Miguel. Y después nada, se termina el mes. Y en junio vamos, tenemos otras fechas en La Plata, pero ya les...
Mucha gente preguntó, ¿el Coliseo Podestá está en el mismo lugar que estuvo en los últimos años?
Sí.
No hubo ningún traslado del Teatro Centenario, ¿eh?
Así es.
Bueno.
Está ahí. Pero bueno, señores, creo que este es el mejor momento. El momento óptimo.
Es el mejor momento, efectivamente.
Para dar comienzo...
Para dar comienzo a... Doctor, me duele acá.
Muy
nuestra
bien.
Sección destinada a cuidar la salud de los oyentes. Y hoy tenemos una serie de preguntas que nos hacemos,
sí, sí.
Pues muchas veces nos enfermamos y no sabemos. Esto es lo peor que puede ocurrir.
Que no tiene síntomas, dice usted.
No tiene síntomas, o usted cree que los síntomas son propios del sufrimiento humano.
Ah, es verdad, le duele todo, pero...
Incluso usted debe estar atenta en lo que le pasa a su marido. Supóngase, si su marido se desmaya, por ejemplo.
Sí, es espantoso, eso.
Espantoso. ¿Qué debe hacer? Lo primero que debe hacer cuando su marido o alguien se desmaya, usted va por la calle.
Sí.
¿No es cierto?
Levantarle las piernas.
¿A su marido?
Sí.
Sí, bueno. Pero usted va por la calle y ve una persona tirada en el suelo y dice, este está desmayado.
Desmayado.
Le afloja la ropa, lo primero que hace es le afloja la ropa.
¿Pero cómo se va a desmayar porque tiene la ropa apretada?
No sé. Yo le digo lo que dice el curso de primeros auxilios que tenemos aquí en nuestro poder. Aflójele la ropa.
Corbata, si tiene corbata.
Si tiene corbata, si es una mujer, le arranca la blusa.
Sí.
No, es igual trato, señor, para hombre o mujer.
Bien. Y le levanta las patas también. Ahora, sí. Si la tipa empieza a gritar, dice que no está desmayada.
Sí, por ahí está tomando sol.
En principio no le crea. Porque
sí, el desmayado
hay gente que se
necesita
admitir que está desmayada, ¿viste? Dice, no, yo no me desmayo nunca. Y usted le arranca la blusa, le levanta las patas y la acuesta en el piso y la mira y empieza a gritar, ¡ay, ay, ay! Momento, le digo, loca.
Está desmayada.
Te desmayaste, ponete en tu papel, ponete en tu lugar.
Bueno, y una vez que le levantó las patas y le aflojó todo, ¿qué hace?
Ah, espera que se vuelva en sí.
¿Y si no
ocurre? La idea es que la sangre fluya de los pies.
A la cabeza.
A la cabeza.
Le va toda la sangre a la cabeza. Yo le digo porque tengo un amigo en el hospital Pirovano.
Ajá.
Volvés
Se prende la tele cuando
en
vuelve.
En ti. Sí. En vos.
Sí.
O sea, conviene desmayarse en una barranca, cuesta abajo.
Desmayarse cuesta abajo.
Una pendiente.
Yo me desmayé en una ocasión en el subterráneo.
Ah, bueno, por ahí acalorado, se descompensó, iba lleno de gente.
Me apretaron tanto.
Claro, claro.
Que no sé qué me pasó. Yo estaba agarrado de una de esas.
Sí, o de un manillero.
Y no, me apretaron tanto que me desmayé. Y me quedé desmayado colgado.
Y sí, porque no hay no hay lugar para
media
que.
Res.
No hay lugar para que se desmaye, estaba tan lleno.
No, estaba colgado. Pero después la gente se bajó.
Sí.
Y yo quedé colgando porque tenía la muñeca metida adentro.
Se enganchó la mano.
La arandela.
De la arandela, de la agarradera.
Sí.
Muy bien, y. Claro, pasó la hora pico y el subterráneo empezó a circular ya casi vacío. Y según parece, me lo dijo el señor que me despertó, sí. ¿No? Yo empecé a oscilar. Me he colgado de la manera que oscilaba así en la curva de la facultad de medicina, o así colgado de un lado para otro.
Me imagino la cabeza ya.
La cabeza, un péndulo.
Un péndulo babeante.
Y el tipo me descolgó.
Contá cuando era bañero.
Sí, y entonces y cuando lo descolgó, que ya había pasado que toda una jornada de.
Había pasado una jornada, hacía dos días que estaba desmayado.
Ah, dos días desmayado.
Dos días desmayado, pero estuvo a punto de irse del otro lado.
Me di cuenta, claro, me di cuenta por el almanaque.
¿Por qué?
Pues porque pregunté qué día era y me dijeron, dos días más adelante, me dijeron.
No, es muy peligroso desmayarse así, ¿eh? En lugares públicos y...
yo me desmayo mucho.
¿A ustedes desmayarse?
Ah, sí,
es de baja presión.
Tengo baja presión y además me agarra el desmayo psicológico.
¿Cómo es?
Cuando me dicen algo que no me conviene, me desmayo.
¿Por ejemplo qué?
Por ejemplo...
Su novia está saliendo conmigo.
Ahí está. No, no, peor. Mi novia me dice... me enteré de algo... ¿Qué hiciste?
¡Pum!
Me desmayo. Me desmayo.
Pero usted es un paranoico.
Por dos días me desmayo. Y me evito todo. Cuando me devuelvo en sí, cuando vuelvo en mí, cuando vuelvo en re.
No.
Ella completa la frase.
No, ella ya se fue. Me está esperando que vuelva en mí, qué sé yo, para seguir la pelea y yo me sigo desmayado.
Pero algo que hiciste usted, puede ser...
Me parece que tiene el umbral muy bajo para las emociones fuertes.
En casa sí, el umbral está muy bajo.
Señor, digo usted.
Evidentemente.
¿Para las emociones fuertes?
Sí,
dice,
claro. ¿Qué significa
usted
eso?
No tolera
no
emociones
tolera
fuertes.
Emociones
señor.
Fuertes. Gol de... se desmaya.
Listo, está diagnosticado. No, espere, levántelo.
Cualquier gol me desmaya. Si es a favor, porque es a favor. Y si es en contra, porque es en contra.
Claro, usted tiene que vivir en un grado de emocionalidad... casi llano.
Sí, emoción cero.
Emoción cero.
Se llama este nuevo programa que empezamos.
Lo que tiene que hacer el camino medio.
Programa suave.
¿Sabe lo que tiene que hacer? Le doy un consejo casero. Esto se usaba en la antigüedad. Ahora.
El informativo de emoción cero. Sucedieron cosas. La temperatura, 20 grados.
Sucedieron cosas.
Vientos no hay.
En la antigüedad, nuestros antepasados. Una copa de caña, una sí. Copa de whisky. Plan, se clava una copa y...
y se duerme.
No, sí, ahí se y arranca ya se con arranca. Eso y levanta como el espíritu, la presión, ya lo pone, lo anima.
A mí se me desmayó una mina también en un boliche.
Ah, bueno.
Era hace mucho tiempo cuando se bailaban boleros.
Sí.
Entonces el bolero era una cosa muy descansada.
Sí, es relajado el bolero.
La mina ponía la cabeza ahí en sí, mi hombro.
Un detalle cariñoso.
Como no oía lo que me decían, decía todo que sí. Que sí. Y conocí a esta chica en un boliche que donde iba yo. Y me pareció que estaba muy entregada. Y me entusiasmé
claro,
mucho.
Claro, me imagino, sí.
Y.
Sí, pero bailando. ¿Qué noto? Que lo apretaba lo
claro,
lo...
había mucha gente por otra parte. Yo sentí que me apretaba, estaba muy lánguida, ¿no? Sí. Muy laxa.
Poca resistencia.
No, yo digo, bueno, aquí llegaremos hasta el casamiento.
Qué linda, linda actitud.
Una hora estuvimos así bailando y finalmente ya...
Y le empezó a pesar.
Había que irse, ¿no? Había que irse.
La tarde, 3, 4 de la mañana.
3, 4, 5 de la mañana, bueno, rajen todo.
Empieza a barrer la pista.
La voz del estadio dice, bueno, hasta la última pieza van a hacer. Termina la última pieza, se desparraman todo. Y yo digo, ¿nos vamos juntos? En el oído, me ¿nos vamos juntos? Digo,
qué lindo.
Se cayó al sol.
Se durmió de aburrimiento, discúlpeme.
No, no, se desmayó, ¿no? Yo empecé a pegar ahí en la cara. Y yo dije, no, todavía no sabía, la gente estaba ahí.
¿Usted ya sabía la técnica de abrir la blusa, levantar las piernas?
Sí, pero me pareció que había gente ahí que podía malinterpretar. Sí. Y como no le había visto mucho la cara, porque siempre la tenía apoyada aquí en el sí. hombro, y cuando se desmayó la vi, no me gustó mucho. Y la dejé ahí en medio.
Claro, por ahí...
¿Cómo la dejó?
¿Cómo?
Nada. Me fui alejando, primero me hice el interesado.
¿Pero cómo va a dejar el cuerpo ahí tirado?
Me alejé cuando estuve 6, 7 metros, gané la puerta y me fui. Y después, no fui más a ese boliche.
¿Y no? ¿Cómo va a ir?
Al boliche que siempre voy es...
los boliches tienen...
Ahí cada uno. Acá con el señor vamos siempre a todos los boliches.
Somos eternos, eternos adolescentes.
Sí.
Eternos adolescentes.
Vamos a bailar desde
chicos. ¿Se llama el boliche así?
No, nosotros vamos a bailar desde chicos. Nunca paramos. Es una fiebre por bailar.
Sí. Fiebre del viernes a la noche, porque los sábados no vamos.
Y
el que más me gusta a mí, no sé a vos, sí.
A mí me gustan dos o tres.
A mí también, pero el que más me gusta es...
A ver si coincidimos.
El oscuro.
Sí,
el oscurito se llama.
¿El oscurito?
El oscurito. Y el que está todo lo oscuro, todo lo oscuro. Y...
No tiene ninguna luz, ¿eh?
Ninguna.
Ni en la barra, nada.
Y nadie te hace problemas si sos feo,
no.
Si sos desagradable, nada. Todo es al tanteo.
Sí,
¿tanteás
sí.
ahí? ¿Preguntás, bailás?
Soy el mozo.
Es medio complicado.
Claro, ese. Es medio complicado. Uno entra, abre un cortinado y una negrura claro, absoluta.
Te invade. Vos sabés que vos abrís la cortina y sale la oscuridad para afuera.
Sí.
En algunos lugares vos abrís, está iluminado, sí. abrís la cortina y sale la luz para afuera.
Sí.
Acá sale la oscuridad para afuera.
Se proyecta
vos
la oscuridad.
Estás en un pequeño hall que hay.
Sí.
Entonces cuando abrís,
sí,
el hall se oscurece. Porque te invade la oscuridad de adentro.
Es impresionante.
Increíble, eso. Sale no. para afuera la oscuridad.
Nunca, sí, impresionante. Nunca lo vi eso.
Lo que pasa es que le quiero decir una cosa. Primero hay una barra muy larga, con mozos, bebidas.
¿Y cómo sabe que es una barra?
Por eso le digo. Después hay una línea de banquetas. Hay un sector de reservados y sillones con mesas ratonas.
Con mucha luz los reservados.
Hay un escenario sobre el fondo.
A las minas le ponen cascabeles.
Ah,
o sea, para que uno sepa que no está sacando a bailar un perchero. Entonces, vos para sacarla a bailar la sacudís.
Ahora
es complicado, hay que acostumbrarse.
Sí, ahora que pienso, no sé si es el que más me gusta.
No, pero es lindo, pero la gente que va por primera vez se encuentra perdida. De repente tiene que ir al baño.
Tiene que hacer... ¿Dónde está el baño? Bueno, dice.
Vaya tanteando.
Vaya tanteando cuando ve que.
Varones, dice.
Claro.
Ahora, ¿y ustedes salen siempre juntos, así o en grupo? A estos tipos de.
Cosa nuestra, ¿qué tiene
no,
que
no,
ver?
Yo le pregunto porque.
¿Qué pasa? ¿Sos rati? No. ¿Sos policía?
No, me pintó, flaco. Me pintó la pregunta.
Vamos nosotros dos solos, porque ¿cuál es el problema? ¿Que haya una sospecha contra nosotros dos? ¿Qué podemos hacer?
No, señor, yo quería invitarlos a mi boliche.
Ah, bueno. Interesante.
¿Que usted es dueño de boliches?
Yo tengo...
A mí siempre me gusta. Sería que no tengo dinero, si no yo me compraría un boliche y le presumiría a las minas. Bueno, yo soy el dueño de Cascanueces.
Es un nombre clásico.
Sí, claro.
Sí, un nombre clásico.
Sí, yo soy dueño de boliches.
Qué bien.
Bueno, boliches temáticos.
¿Es una cadena de boliches?
Boliches temáticos, que es gente que está siempre en lo mismo.
Claro, en este caso...
Si
por
no,
ejemplo,
sería un boliche.
Tengo el Mullido.
Ah, Mullido, en la zona de Ramón Mejía.
Sí, exacto.
Ah, muy
¿el
bien
Mullido es un sillón o un señor?
No, es el boliche. Ajá. Y todo
me hablaron mullido. Muy... Porque todo es mullido.
Todo es mullido.
Hablando por las menas.
Usted, donde va, rebota, ¿vio? Ese...
Ah, a mí me pasan todos los boliches.
Me hablaron muy bien. Hasta la pista de baile está sobre una especie de colchón, sí, de goma espuma.
Todo. Empezás a saltar y a veces te querés ir y no podés. Porque seguís saltando como una cama elástica. Este, sí, que sí. Me bailara los... Y empezás cada vez más alto y no parás. Cuando a veces entro y veo a la gente pasar así, y es que claro, llegaron hace mucho.
Lo difícil es servir una copa, por ejemplo, en esa bolsita,
¿no? Incluso hacer equilibrio. Y porque si uno va pisando sobre un colchón bastante grueso. Uh-huh.
Pero como la gente también vio ya después de las 2-3 horas ahí, todo es una comunidad, ¿no? Porque sí, es como un gran colchón en donde la gente,
bueno,
trata de hacer equilibrio.
Bueno, en el oscurito pasa lo mismo.
Sí. Se hace esa querencia.
No es una comunidad, pero da lo mismo que sea uno que otro.
Sí, es verdad. Sí. Es lo más democrático que lo vi a nivel boliches. Sí. Vale lo mismo la mina más linda que la más fea. Ahí adentro valen todas igual.
¿Cuánto?
Nada.
Me lo dijo un amigo que trabaja en el hospital Pirovano.
No, es bárbaro, porque uno incluso imagina que está con la mujer más bella del mundo. Claro. La imaginación juega un papel muy importante.
Sí, la imaginación, me dijo Rolón, me dijo el pelado, es más importante que la realidad misma, me dijo.
¿En serio? Pero entonces,
sí,
¿qué es
mientras
en su casa?
Se tocaba la nariz con los dedos doblados.
Pero ¿por qué no se queda en su casa? Imagina todo, imagina el boliche.
No, pero no, la mujer es real.
Claro, pero la imaginación hay que ayudarla, sí. Dijo Rolón mientras se transaba una estatua.
Es fantástico. Hay algo que es maravilloso, siempre lo comentamos con Rubén.
Sí.
El tema de que nadie te rechaza. Bailás, sí señor, dice.
Claro. No sabe con quién.
Está bien.
A veces está bailando con dos tipos.
Y no lo rechaza.
Y no se da cuenta que está bailando.
No se cruzan nunca
tipos.
En la oscuridad.
Claro, porque por ahí al mismo tiempo, lo decís, sí. Uno le dice bailás por adelante,
sí.
Y el otro le dice bailás por atrás. Y la mina cree que es el mismo, porque, qué sé yo.
Claro, y usted
baila,
además sí.
Baila. ¿No? Ahora después, cuando usted sale, a mí me pasó.
En la salida dura.
No, pero sabe que me pasó a mí, ¿no?
¿Qué pasó?
Yo le digo, hola, ¿qué tal? Hola, qué sé yo.
Sí, bien, 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 un encare bien, un encare bien.
El lado izquierdo de la mena.
Sí.
Y del otro lado vino otro tipo, le agarró la mano.
Sí, en la oscuridad.
Y la mena agarró viaje también.
Y por ahí fue más rápido que usted, el otro. Mira, usted venía de chamullo.
Claro, y empezó a chamullarnos a los dos. Uno a la izquierda, otro a la derecha. Luego la mena, ¿eh?
Sí, sí. Y usted no escuchaba nada.
Pero ninguno de los dos sabía que había otro. Y empezamos, yo le daba besos ahí.
De un lado,
le hablaba en el oído.
Y capaz que el otro también.
También le decía lo mismo, pero en el otro oído. Y por ahí los dos casi juntos dijimos, bueno, salgamos.
Misterio.
Sí. Y salimos, cuando salió afuera me di cuenta que yo estaba del brazo de la mina y había otro tipo del otro lado. Y le digo, ¿qué está pasando aquí? Pregunté. Al mismo tiempo que el otro. Y me dice, bueno, la verdad es que me tantearon los dos, uno de cada lado, y no quise rechazarlo a ninguno.
Claro, jugó negro y colorado.
No, bueno, la sacó barata. Hay otros casos.
Pasa bueno, y así de todo. Seguimos, tuvimos de novio, pero muchísimo tiempo.
Ah, ¿los tres?
¿Los tres?
Sí, los tres.
¿Y usted tenía trato con
los
otro?
Los cuatro, porque ella tenía novio.
Usted dice que hay casos más peligrosos de...
Y pasa de todo, imagínese, una oscuridad total y pasa de todo. Gente que sale y de repente...
Gente que viene,
a las 5 o 6 de la mañana termina el baile. Afuera.
Y ahí no, el desencanto.
Y lo que agarró.
Claro, que agarraste.
En la oscuridad lo que
hay mucho ladrón también,
Sí.
Mucho ladrón. Vos por ahí sentís que te manosean.
Sí.
Claro,
sí.
¿Qué vas a pensar? ¿Estás en un baile? Bueno, le gusté a alguien.
Sí.
Y por ahí sentí que te acarician la billetera.
Yo
no llevo billetera, yo llevo siempre un billete de 20 pesos en el bolsillo de atrás con la libreta de enrolamiento y el peine.
Y le acarician el peine.
Y a veces me acarician el peine. y digo, este es el boliche que más me gusta. Y después me di cuenta que venían por mi libreta de enrolamiento, no por otra cosa.
Claro. Qué decepción eso. Ahora, la salida del boliche debe ser muy frustrante, porque no, bueno, a la luz del día
hay faroles.
Todo pierde. No, no.
El famoso farol del desengaño del que hemos hablado, que queda en la esquina y se han quejado los
vecinos.
Recién
el primer farol.
Porque a la hora de la salida salen todos, van al farol, ese día salen corriendo para el farol para mirar la mina que se han ganado. Salen corriendo y dice que los vecinos no pueden dormir porque salen.
Y eso es decir, una ruleta rusa eso. Bueno, por lo menos es toda la misma hora, se escucha el luz.
Sí, más o menos la misma hora que salen todos. Salen también, se mezcla con el ruido de los mamados.
Ahora, lo que es terrible es cuando se agarran a piñas adentro del boliche y cobran todo.
Sí, sí.
Cobran todo porque está oscura.
Bueno, o sea, te agarras a piñas y no sabes con quién.
No, es una repartija que...
Yo un día me agarré a piñas, ¿sabes con quién?
¿Con quién? ¿Con quién?
Conmigo.
Y...
Eso es tremendo.
Y porque uno va caminando, va transitando el boliche, de repente hay una pareja abrazados y besándose, de repente uno sigue, camina un paso más y se liga un piñazo de un tipo que se está peleando, no se ve nada.
Claro.
Ahora, ¿no vale hacer trampa y llevar una linterna?
No, está prohibido.
Nosotros ahí los palpan a todos los que entran.
Sí, sí, hay patos vica.
Hay patos vica, efectivamente. ¿Usted es un boliche, tiene patos vica?
Sí, por supuesto. Tengo como 25.
Pero...
Todos en la puerta, en el casi no puedo entrar.
¿Pero qué es el regimiento de Patricio? ¿Qué? ¿Y cómo? ¿Tanto sí, patobica para un boliche?
Y hay que tener medidas de seguridad, ¿vio?
Me parece un poco...
Demasiado.
Sí.
Pero el patobica vela por su seguridad.
Sí, bueno, por la...
Vela unas cuantas, ¿no?
Sí. Y digo yo una cosa, disculpe que pregunte. ¿Reservados tiene?
Esto es fundamental.
¿Tiene reservados?
¿Usted quiere los reservados de
dobles? Dobles porque vamos juntos.
¿Cómo juntos, señor?
Somos amigos inseparables.
La tropilla que monto de reservados. Un reservado es un lugar que vos vas, ¿cierto? Sí. Te atienden ahí y no estamos junto con toda la gente.
No, una especie de cubículo o algo
sí,
de eso.
Está, sí, o lo que sea.
Sí, tengo, por supuesto, el reservado está...
Aquí entre nosotros, ¿no? Nosotros queremos dar rienda suelta a toda nuestra lujuria.
Sí. Estamos toda la semana trabajando.
Toda la semana trabajamos nosotros.
Dando energía para el fin de semana. Sí,
cometemos asaltos, ¿no?
Sí.
Y el fin de semana vamos a los boliches a bailar y somos muy lujuriosos, ¿eh?
Mm.
Ah, sí, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Ah, sí. ¿Y
usted quiere el reservado?
Queremos el reservado. Ah, y acá otra pregunta. El asunto de las minas se la tiene que levantar uno.
Pero usted quiere
o
todo.
¿Usted tiene alguna clase de...
alguna lo que llamamos facilidad.
Alguna facilidad para...
para no estar toda la noche ahí...
para gestionar el conocimiento, para que no se realice así en frío, ¿no?
Pero el señor...
Pero uno llega y ya la mina está convencida.
¿Y quiere que se la convenza yo?
Y váyamela convenciendo, que yo cuando llego... por lo menos lárguemela medio convencer.
Pero usted me confundió con una casa de citas.
Momentito, confundido es usted.
Sí, sí, cuidado.
¿Por quién nos tomó?
Discúlpeme, ¿ustedes vinieron aquí como eternos adolescentes?
Sí, ¿cómo se dio cuenta?
Hablando de boliche.
Se dio cuenta por los vaqueros Far West que llevo.
Y son unos imbéciles, discúlpeme. Son unos imbéciles.
Momentito. Porque voy a hablar con mi amigo, porque esto ya pasó, es una gota de castaño oscuro que rebalsó el vaso, discúlpeme. Nos está faltando el respeto, vino a pedir una cosa y...
Sí, pero tiene 25 patos vica, así que mejor dejémoslo.
Sí, sí. Me parece que es alguien de la mafia de los boliches.
Sí, me parece
un mafioso,
sí.
Tiene un ejército detrás.
Tengo miedo, me parece que nos va a matar.
Sí, sí, sí. Pero tiene cara de... es como un...
¿Y qué hacemos?
Pequeño...
¿Qué hacemos para evitar una muerte segura? ¿Qué le podemos decir para que no nos mate?
Nos hacemos amigos, cambia el clima, pasamos de la hostilidad a la amistad y listo.
Encárgate vos.
Yo me encargo.
Yo te sigo.
Sí, vos sigue a mí. Amistad. No te lo tomes así, garrafa.
Garrafa, me dijiste garrafa. Garrafa me decían en la escuela primaria. Y yo estaba complejado por eso.
Un momento, voy a hablar con mi amigo. Te equivocaste.
Sí, yo me equivoqué. Bueno, listo, di el primer paso, lo di en falso. Ahora,
Déjame a mí.
Listo, no le digas ningún sobrenombre, porque está... No, nada.
¿Cómo
ningún sobrenombre.
No, algo le tengo que decir.
Amigo.
Amigo. Compañero.
Amigo, qué cara de garrafa que tenés.
Pero
qué...
Detesto que me digan garrafa, imbécil.
No, te dije amigo.
Me dijiste garrafa.
Te dije amigo, garrafa.
¿Sabes qué me decís, garrafa? Los voy a matar a los dos.
Momentito, un segundo.
Los voy a matar a los dos.
¿Sí? Momentito, se pospone el asesinato un minuto, discúlpeme.
No hagamos ninguna referencia a él. Hablemos de cosas que no tienen que ver con él.
¿Y por qué no lo adulamos?
Sí. Muy buena idea.
Dale, adúlalo.
Muy bien.
Los voy a matar.
Qué bueno que es usted.
Qué linda bufanda, ¿eh?
¿Le gusta?
Me encanta.
La
qué linda
que...
remera, ¿eh?
¿Le gusta?
Sí,
sí.
Qué lindo pullover.
Sí.
¿Le gusta?
Qué buen cuerpo tiene usted.
Sí. Bueno, está bien.
Parece sí. Una garrafa.
Pero...
Pausa.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 10 grados, 2 décimas la temperatura actual. Agustín Rossi presentó a sus compañeros de lista. Fue anoche en la Cámara Empresaria en la ciudad de Rosario. Juan Carlos Betanín y la actual legisladora Ana Berraute lo secundan en los primeros lugares. El jefe de la bancada kirchnerista va por su reelección el próximo 28 de junio. Fútbol, Copa Libertadores, Boca se juega a los octavos de final ante Defensor en Montevideo a las 19:30. Riquelme no será de la partida por una lesión en la planta de su pie derecho. La vuelta se jugará en una semana. Casolapa, casación rechazó el pedido de probation en los imputados. De esta manera continúa el juicio por la tragedia aérea ocurrida la noche del 31 de agosto en 1999. Recordemos que el accidente dejó un saldo de 65 muertos. Detuvieron a una persona por el crimen de la madre del dueño de una tradicional cantina porteña. Trabajó como mozo de Mama Rosa y tiene antecedentes por robo. Fue apresado en las últimas horas en la localidad neuquina de Junín de los Andes. La anciana, quien vivía al lado del local, fue asesinada a golpes en abril pasado. En Buenos Aires, la temperatura actual 10 grados, 6 décimas, 93, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Just you, just me. Let's find a cozy spot where no one can see. Just us, just we. We've missed an awful lot. What bliss it'll be. Oh, gee, what are your charms for? What are my arms for? Use your imagination. Just you, just me. We'll tie a lover's knot. Just say you love me. here for us too. Just you, just me. Let's find a cozy spot where no one can see. Just us,
just the two of us,
just we,
mighty few of us.
We've missed an awful lot. What bliss it'll be. Just you, just me. We'll tie a lover's knot. Just say you love me.
Everyone says I love you, cantaba Edward Norton en La Venganza Será Terrible.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Muy bien, continuamos aquí desde el Paseo de la Plaza con mensajes.
Sí, mensajes de los oyentes.
Muy bien. Si no. Saludos para Elvira de Masi, quien hace su maestría en gestión ambiental en Costa Rica y es admiradora del programa.
Mensaje atrasado de ayer, de Vero de Bahía Blanca, que estuvo con su libro El Fantasma y nos hemos saludado. Quiere saludar a su amiga Vale, que nos espera. Bueno.
Negro, te escucho todas las noches. En 10 días me voy a vivir al sur. ¿Te sacas una foto conmigo?
Dice ¿a dónde Laura. Estás, Laura? Uy, qué cara dice el sur que tiene. Están con los esquíes puestos.
Claro. José de Pilar dice, mi mujer escucha siempre el programa y hoy cumple 40 años. ¿No le dedica una huella? Se llama Claudia.
Ah, no. No hay. Bueno. Buenas noches, caballeros. Hoy llegamos un poco tarde. Salen de la clase de clown. ¿A dónde están los clowns? Ahí están. Bueno. Son Pablo y Pano. Bueno, gracias por venir.
Aquí le dice, creo que Germán de Muniz, dice, existe un cuento de Borges, La Esfera de Pascal, en el que se lee que la esfera es tomada como algo perfecto y que Dios es la circunferencia. Luego que la circunferencia está en todos lados y que el centro es ninguna.
Al revés. El centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. El universo, decía Pascal, es una esfera espantosa, después lo tachó. Cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Era una forma de denotar la infinitud, pero también la desolación del hombre ante el universo, ¿no?
Bueno, y aquí le preguntaba si lo leyó.
Sí, claro.
¿Y cuál es la circunferencia en el mundo del movimiento, ¿no?
Ninguna es la circunferencia. Todo es el centro y nada es la circunferencia. Una pregunta sencilla, dice, ¿qué opina del mundo en general? Dice Martín de Loma. No es una pregunta.
Maestro, si me fui a las 3 de la mañana del lecho de mi amada para conseguir entrar en la Cita Rosa, no voy a venir acá en la soledad y con este fresquito.
Claro, en la Cita Rosa otro gallo nos cantara.
Sí.
Porque claro, había mucha gente allí, era difícil conseguir entradas. ¿Dónde está el amigo que hizo la cola en la Cita Rosa?
Allí está.
Bueno.
Ahora está acostado en tres butacas.
Sí, en tres butacas para vengarse de aquellas jornadas. Dolina, Mariano y Sol mandan un saludo a mamá Martu y abuela Pirula, que están abrigaditas en sus camas escuchando, si habrán dormido, o sea, cuánto hace. También la abuela Chichi, que cumple 87 pirulos, es saludada.
Beatriz de Puerto Madryn dice, Alejandro, la semana próxima voy a casarme y cómo hubiese deseado que usted sea mi prometido.
Ah, bueno, pero eso se puede arreglar.
Venga antes, falta una semana todavía.
Yo le puedo prometer lo que quiera. Le prometo que todo es fugaz.
Martina de Belgrano, Ale, tengo que pedirte un favor. Hoy se escapó mi tortuga, mide 30 centímetros y responde al nombre de Barton. Si tiene novedades me avisa.
Qué gracioso.
No, es un mensaje de un oyente, ¿eh?
Qué mala onda.
De Belgrano.
Bueno, Débora de Once dice: negro, ¿alguna vez quedó atrapado en un ascensor? Hoy me pasó y no quedé sola, sino con el hombre más feo del edificio.
Ah, qué feo.
Era yo.
Mal.
Soy estudiante de Derecho en Córdoba y descubrí, no sin asombro, que frente al edificio de tribunales acá en Buenos Aires hay unos eruditos que al grito de al Código de Comercio mantienen actualizados a abogados y magistrados. Y sí, que venden código y eso. Mauro contesta, dice eso, ¿no?
Me escapé de los egipcios para venir a verte. Te mandan saludos a Aida y las doncellas. Besos a todos.
¿Dónde está Aida
y
las doncellas?
No, es Eli la que escribió esto.
Hola, Eli. Bueno, un saludo para Eli. Ahí está, que terminó la representación de Aida. Ah, bueno. ¿Qué canta en Aida? En el coro.
En el Teatro Roma, ¿no?
En el Roma.
Sí, sí.
Ah, bueno. No. Al rey que el delta rige, gritemos gloria y honor. Qué grande eso, ¿eh? Cómo me gusta Aida, ¿eh? Cómo me gusta Aida. Decía Toscanini que dirigir a Aida era como manejar un transatlántico. Claro, demasiada gente. Entonces imagínense, el tipo ahí manejó. Bueno, ¿estuvo linda la representación? Bueno, gracias. Gracias por venir. Gabriel describe una huella, una niña de la cual está enamorado. La huella de los perdidos, sin la luz de tus ojos, no sé el camino.
Está bien,
¿no?
Muy bien. Mi familia se está volviendo loca, dice Pablo de Olivos. Me exigen que deje de trabajar y estudiar para escuchar el programa.
Último mensaje, yo no tengo más.
Pilar de Córdoba le pregunta: ¿cuánto falta para que vaya? Para prepararse psicológicamente.
Está el coro en este momento ahí entrando. Bien.
Bueno, va a llamar a... No le respondió a esta oyente, pero...
No, pero vamos a bailar. Ahora mismo suspendemos la lectura de mensajes y vamos a pasar al bailongo liso y llano.
Muy bien, hoy vinieron todos.
Vinieron todos, plantel. Así que dale, vamos. Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909. Entre vos y las personas que más querés, puede haber miles de kilómetros, pero también una historia que las vuelva a unir. La radio te lleva a reencontrarte con tus seres queridos en Europa. Mandanos un mail a europa@infobae.com o una carta a Uriarte 1899, código postal 1414. Y contanos quiénes son,
dónde viven
y por qué querés volver a verlos. Si tu historia es la más emotiva, ganas un viaje al país de Europa en el que ellos vivan. Gentileza de Good Time Viajes y Turismo. Viaja a Europa a visitar a las personas que más querés. Te lleva la radio.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
¡Ah! Oh, ¡qué nochecita, eh!
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
llega al Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganse. Están esta noche junto a nuestro querido maestro, el trío de América, Manuel Moreira. El señor Martín Lejaco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Rosa de la Boca le pide Mi Noche Triste.
Mi Noche Triste. ¿Quiere cantar Mi Noche Triste, Manu?
Bueno, un poquito.
¿En qué tono quiere hacerlo?
En do.
En do. Bueno. Quería que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encordelo olvidarme de tu amor.
Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar.
Me detengo largo rato campaneando tu retrato pa' poderme consolar.
La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada y hace su cuerda vibrar, y la lámpara del cuarto también tu ausencia ha sentido, porque tu luz no ha querido. Mi noche triste,
para Gloria Álvarez de Esquel, de parte de Elena Romero, le piden cualquier tema que usted quiera dedicar. Okay.
Cante usted cualquier tema. Bueno, voy a cantar yo. Sí. Picar los jueces, pa' qué, si a mí no me espera nadie, pa' qué, yo soy de Montevideo, pa' qué. Ya son de otra parte, ¿Pa' qué? Antes pasaba apurado y se abriga una ventana, ahora paso despacio con mi carreta orientada.
¿pa' qué voy a picar los bueyes si a mí no me espera nadie? ¿Pa' qué?
Maestro, por favor, le piden Sombra Mía.
Ah, Sombra Mía, ¿cuál es Sombra Mía? No la sabe, tiene que estar Karina Biorlegui para cantar, porque es en un dúo, ¿no? Que es este.
Sombra Mía, mi arrastrado manto, compañero cura, te agradezco tanto. Siempre juntos por la misma huella, persiguiendo el brillo de una esquiva estrella en la calle del destino ingrato. Mis ilusiones, sombra de sombras, andaremos sin saber quién es sombra de quién. Sombra soy, sombra solo.
Qué lindo, ¿eh? Bueno, maestro, Tomás de Córdoba, capital, pide cartas marcadas.
Ah, demasiado ya por mí. Pídale algo.
Negro, nos gustaría escuchar tu pálida voz.
Qué feo, no lo digas, sí. Una de los Beach Boys.
Ahí está.
Pide Martín de la Barrio. Bueno.
Lucas de Urquiza pide Llorando de Aerosmith.
No podemos hacer Llorando de Aerosmith, una canción.
¿La sabes?
La otra noche, me batallando, me fui pa' casa llorando, y llorando de héroes míos. Era tarde, vi que estaba descansando, y yo te estaba extrañando, y llorando de héroes míos.
no es mi. Ya no es mi.
Marcelo de los Pagos de Monte Grande pide días de vino y rosas.
¿Trajo la trompeta? ¿Qué tono?
Está como
el fa. El fa. ¿Qué cosa? ¿El saxofón tenemos? No tenemos.
Puede ser un saxofón, una flauta, una voz,
una esquina, un chico.
Romina Belgrano le pide Nowhere Man de los Beatles.
Tenemos 3 minutos, maestro. 3 minutos que deberá administrar.
4 minutos. Porque la verdad es que aquí tengo.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making gold his nowhere place for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen, you don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for the.
Ya estamos para irnos.
Prácticamente ahí. Últimos pedidos, ¿eh?
Bueno. Sí, práctica y teóricamente. Y
tenemos.
Te pide mi familia.
Tengo himno de Liverpool.
Y mi familia.
¿Qué más hay?
Mi familia, en la suya.
Adiós Nolino, tengo.
Bueno, vamos.
¡Vamos, niños!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos!
De generaciones, si tú quieres todavía escuchar la melodía.
¡Puede, vende! ¡Venga, venga!
Que tú tengas que se diga, si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, como dijo Martín, si toco el trompeta.
con el pañuelo, con el pañuelo.
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
La letra, que me olvide la letra.
¿Cómo que se olvide la abuela?
¿Qué es que toca la abuela? ¡Cabor, qué niño!
Que lo leas, que la traiga.
Que toca la corneta. Y mi abuelo, con un dedo.
¿Qué toca el dedo, que la abuela?
Pues vamos, hombre, que lo tienes que tener un tal.
¡Hombre, que no sé! ¡Que toca el abuelo!
Venga, te lo han dicho en todos los medios. Que lo tienes que tocar.
Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, como dijo Martín, si toco el trombón, bon, bon, bon.
Para terminar,
por adelante.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, 9 grados, 3 décimas la temperatura actual. Hoy no habrá actividad bancaria. Los gremialistas del sector lanzaron un paro en todo el país. No habrá atención al público, solo pagarán a jubilados. Fútbol, el Barcelona obtuvo la Copa del Rey. El conjunto catalán se impuso 4-1 al Athletic de Bilbao. Se trata de la primera final ganada por Leo Messi. El argentino convirtió el segundo gol del partido. Los dirigidos por Guardiola ganaron el primer título de los tres que están en juego este año. Estados Unidos debe mostrar respeto por los cambios en América Latina. Lo dijo Thomas Yanon, subsecretario para Asuntos Hemisféricos. Además, sostuvo que Venezuela, Bolivia y Ecuador han cambiado de manera significativa e históricas. La ONU investiga el crimen del abogado en el que fue implicado el presidente de Guatemala. Una comisión del organismo estará a cargo. En tanto, el gobierno reclamó respaldo de la OEA. Recordemos que antes de ser asesinado, Rodrigo Rosenberg grabó un video en el que implicó a Álvaro Colom ante su eventual muerte. En Buenos Aires, la temperatura actual, 9 grados 6 décimas, la humedad del 93%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Hola país, 2 de la mañana, 4 minutos, pegaditos al flaco, al negro, al señor, al Lord Dolina. Estamos aquí hasta las 6 de la mañana cuando llegue el señor Marcelo Longo Longobardi. Mi nombre es Adrián Noriega, encantadísimo de estar aquí, por supuesto, como todos los días, como todas las madrugadas, para arrancar un nuevo jueves en nuestra querida ciudad de Buenos Aires, llegando desde aquí a todo el mundo vía internet.